Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este último domingo del mes de mayo de 2019 en una nueva jornada electoral en España en el que iniciamos este tiempo de radio en el que cada siete días resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Será una vez más hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Un tiempo de actualidad eclesial aquí en Iglesia Noticia que hacemos hoy con Patricia Palomo en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares.
La misionera burgalesa Inés Nieves Sancho fue asesinada el pasado domingo en la República Centroafricana, tres días después del asesinato del salesiano salmantino Francisco Fernández en Burkina Faso.
El impacto derivado de la actividad de las diócesis, parroquias y cáritas es de 1.386 millones de euros, cinco veces más de lo que reciben por la asignación tributaria.
Un 80% de los recursos se invierten en sanidad, educación y conservación del patrimonio.
Los voluntarios son los protagonistas este domingo en España de la celebración de la Pascua del Enfermo.
Ante la situación migratoria, los obispos del sur de España deciden estrechar lazos de comunión con los del norte de África.
El Escorial ha acogido el noveno Congreso Hispano-Latinoamericano y del Caribe de Teología de la Caridad y en Roma se celebra la Asamblea General de Cáritas Internacional.
El viernes comienza un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco con destino a Rumanía.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con un recuerdo y un homenaje especial a los misioneros españoles que han dejado sus vidas asesinados en el continente africano en estos últimos días y semanas. En la madrugada del domingo al lunes fue asesinada en la aldea de Nola, cerca de Berberati, al suroeste de la República Centroafricana, la misionera burgalesa Inés Nieves Sancho, de la Congregación de las Hijas de Jesús de Masac, por un grupo de desconocidos que la acuchillaron tras sacarla de su habitación. Esta religiosa de 77 años llevaba a los últimos 23 enseñando costura a las jóvenes de la zona. Su muerte nos la confirmaba aquí en COPE el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre.
Ella, una religiosa de Burgos, de la Congregación de las Hijas de Caridad de Santa Juana de Masac, fundadora francesa, llevaba 23 años, es de Burgos, trabajando allí y ahora estaba trabajando en una escuela de costura. Y allí pues entraron personas indeseables, la sacaron de la cama la noche del domingo y el lunes descubrieron su cuerpo degollado, casi decapitado, sin saber todavía por qué le ha pasado esto. La han llevado a Berberati y esta mañana ha sido enterrada por expreso deseo de su familia.
Recordamos también a dos salesianos, el salmantino Francisco Fernández, de 60 años, que fue asesinado el pasado 17 de mayo en el centro salesiano Don Bosco de la ciudad de Bobo Dioulasso, en el suroeste de Burkina Faso, a manos de un antiguo cocinero que trabajó para la congregación. Y en ese mismo país, hace tres meses, era el cordobés Antonio César Fernández, de 72 años, quien moría tras un ataque yihadista a 40 kilómetros de la frontera sur del país. Recordamos su palabra y su testimonio.
Tengo 50 años de salesiano, profeso perpetuo. Entonces lo que puedo deciros es que vivir la vida salesiana, la vocación salesiana, es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Entonces, es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, una vocación que me sobrepasa. Donc, merci beaucoup, Señor, et j'encourage à celui qui sans cette vocation vraiment de l'accomplir, parce que ce n'est pas facile. Mais ça, c'est une joie de pouvoir servir un peu la congrégation et les jeunes. Merci beaucoup.
En el espejo de COPE nos hemos acercado a conocer la situación en Burkina Faso, un país del Sahel en el que en los últimos años se han multiplicado las acciones yihadistas con el secuestro y el asesinato de varios sacerdotes y misioneros. Allí trabaja desde 1970 el padre blanco Eugenio Jover, que nos ha contado que hasta ahora Burkina Faso ha sido un país pobre pero con paz y armonía, algo que parece haberse perdido en los últimos meses, sobre todo en el norte del país, donde muchos pueblos se han quedado vacíos y la actividad pastoral se ha reducido a la mínima expresión.
Aunque el país no haya salido todavía de la pobreza, bueno, pues un poquito mejor sí que va. Sin embargo, hemos entrado ahora en la guerra, que es mucho peor, en el terrorismo, y hay una parte del país que está con una inseguridad total y que está medio tomada por el yihadismo. Ha habido estos ataques, llevan ya 3 años, y bueno, pues no ha sido nunca una cosa religiosa. Ha sido más bien, bueno, pues atacaban a los policías, a los gendarmes, a las instituciones del Estado, y no era esto de atacar ahora a los lugares de culto. Y claro, pues esto ha producido en la comunidad cristiana muchísima alarma. Los ataques que se han producido en muchos pueblos, bueno, pues han producido que la mayor parte de los pueblos del norte, en el Sahel aquí de Burkina, pues se han quedado vacíos.
De estas últimas vidas entregadas en la misión nos habla el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
Está entregando la vida por Jesucristo, por llevar a Cristo. Y no se van de los sitios donde hay peligro porque saben que el día que ellos se vayan, la Iglesia y Cristo dejará de estar presente en aquel sitio, ¿no? Son hombres y mujeres que viven sin heroicidad hasta el día en que descubrimos que les han matado. Toda su vida la han entregado, la han puesto en manos de Dios. Y llega un día en el que incluso el Señor les pide el don de su vida de esa forma. Y para mí, como para cualquier cristiano, esa ofrenda es un regalazo, porque me hace ver que vale la pena Cristo y que Cristo quiere estar en todas partes.
La última muerte de un misionero español ha coincidido con la celebración en Madrid de las jornadas de delegados de misiones y directores diocesanos de Obras Misionales Pontificias. Han estado centradas en esta ocasión en los jóvenes y la misión por la urgencia que tiene la Iglesia de misioneros, dada la edad media y la situación de los que ya están en tierras de misión. José María Calderón.
La edad media de nuestros misioneros es muy alta y hay que descubrir que la misión no es una afición o no es un hobby, es una vocación. Y hay que abrir a los jóvenes la posibilidad de que descubran en la misión una vocación. Uno. Y dos, que la misión es una cosa muy atractiva para la gente joven. Lo que descubrimos todos es que los jóvenes, cuando se les habla de la misión, cuando ven el testimonio de un misionero, se emocionan, se entusiasman, pues también para saber hacerlo bien y para que no nos cansemos de dar ese testimonio de vida y de fe.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha presentado el último informe sobre el impacto socioeconómico de la labor de la Iglesia Católica en la sociedad y la economía españolas. Nos recuerda los principales datos. Nacho de Gamón, buenos días.
Muy buenos días. Según este informe, elaborado por la consultora EY, la actividad ordinaria de las 70 diócesis y las más de 23.000 parroquias que hay en España tiene un reflejo muy positivo en la sociedad española. La Iglesia da 5 veces lo que recibe. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La labor que desempeñan las diócesis y parroquias españolas aportan a la sociedad 5 veces lo que los contribuyentes están aportando a través de ese esfuerzo fiscal que es la asignación tributaria.
Por ejemplo, el valor del impacto de la actividad asistencial y caritativa que realiza la Iglesia Católica con los colectivos marginales y en riesgo de pobreza, que duplica la inversión realizada.
Por cada euro que la Iglesia invierte en este tipo de actividades, hay un retorno de inversión de algo más del doble. Por eso pensamos invertir en favor de evitar la desigualdad es también una inversión tremendamente rentable desde el punto de vista social.
Esto supone que el valor generado por la Iglesia solamente en la actividad asistencial representa 2 veces y media los fondos totales recibidos mediante la asignación tributaria. La actividad de diócesis y parroquias también afecta a los ámbitos sanitario, educativo o el del patrimonio cultural y genera casi 65.000 empleos directos en nuestro país.
Esta semana se ha celebrado en Córdoba una nueva asamblea de los obispos del sur que, además de analizar la situación de las migraciones, han decidido estrechar lazos de comunión con los obispos del norte de África. Nos lo cuenta desde Córdoba Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España han estado en Montilla tras de celebrar una nueva asamblea ordinaria en la ciudad. En la asamblea trataron diversos temas de interés general, reflexionaron ampliamente sobre las migraciones y acordaron fortalecer lazos de comunión entre los obispos de las dos orillas del Mediterráneo. Además, disertaron sobre distintas causas de beatificación, sobre las cuentas de Cáritas Regional de Andalucía y el encuentro con responsables de realidades educativas diocesanas. Los obispos del sur han estado en Montilla tras celebrar esta nueva asamblea en la ciudad de Córdoba, la número 143, que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de mayo y estuvo marcada por un carácter especial, ya que los obispos tuvieron la oportunidad de peregrinar a Montilla con motivo del año jubilar para rezar y celebrar la Eucaristía ante las reliquias de San Juan de Ávila.
El lunes y martes se ha celebrado en el Escorial el noveno Congreso Hispano-Latinoamericano y del Caribe de Teología de la Caridad. Han participado 140 directivos de 22 Cáritas Nacionales de América Latina y de 35 Cáritas Diocesanas y Autonómicas de España, que han debatido sobre el ejercicio de la caridad y la cultura del encuentro. Vicente Martín Muñoz es el delegado episcopal de Cáritas Española y coordinador de este congreso.
Pensamos que uno de los signos de los tiempos es la necesidad de trabajar en favor de esa cultura del encuentro. Hemos ido profundizando también qué implica un desarrollo humano integral que sea solidario y además sostenible. Nosotros decimos que nos duele la pobreza creciente en nuestro mundo, ¿no? Y no solo la pobreza, sino también la desigualdad que se van generando, ¿no? Nos duele que la gente tenga que salir de sus ámbitos, de sus países, se vean forzados a migrar. Y nos duele las rupturas que se producen en nuestro mundo, ¿no? Rupturas entre las personas por esas desigualdades y también esa ruptura en la armonía con la madre naturaleza, con lo que nosotros llamamos de la casa común.
En la declaración final, los participantes en este congreso expresan su preocupación por las actitudes de racismo y xenofobia y recuerdan las exigencias de la cultura del encuentro en el actual contexto internacional. Vicente Martín.
Constatamos el sufrimiento de la gente. Constatamos que hay que salir del propio país para mejorar tu vida, no solo para mejorarla, sino también para mantenerla. Y sin embargo, constatamos que hay actitudes de aporofobia, de rechazo al extranjero, y cómo eso también, de alguna manera, está presente en nuestras comunidades católicas, porque no estamos exentos ninguno de reacciones a la defensiva y de rechazo, sobre todo cuando a veces se nos transmiten mensajes populistas que generan confusión. Nuestra propuesta es acoger la cultura del encuentro y saber conjugar cuatro verbos que el Papa Francisco llama a toda la Iglesia: proteger, promover e integrar a los hermanos que tienen que desplazarse, a los grandes masas de refugiados, al mundo de la migración.
Con el lema «Gratis habéis recibido, dad gratis», la Iglesia española celebra en este último domingo de mayo la Pascua del Enfermo. Además de reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos como reconocimiento de lo recibido, se invita a una reflexión sobre la importancia del voluntariado. Son más de 18.500 actualmente en España y la necesidad de animar a más personas en este compromiso de ayuda y de acompañamiento a quienes sufren la enfermedad.
La Delegación de Enseñanza del Obispado de Segorbe-Castellón ha lanzado una campaña para la promoción de la asignatura de Religión y Moral Católica en el próximo curso escolar, una asignatura que consideran fundamental porque forma parte del ser humano. COPE Castellón, Enrique Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La diócesis de Segorbe-Castellón anima a las familias a inscribir a sus hijos en la asignatura de Religión y Moral Católica mediante la campaña Me Apunto a Religión. En ella lanza un mensaje de forma incisiva: nunca te cuestionarías si es importante aprender a sumar o servir. ¿Por qué te cuestionas que aprenda religión? Además, resalta que forma en valores, respeto y conocimientos de tradiciones y culturas propias a los jóvenes. Mauro Soliva, delegado de enseñanza de la diócesis de Segorbe-Castellón, recuerda también que desde educación infantil hasta segundo de bachillerato es obligatorio que se ofrezca la posibilidad de elegir religión.
Y debe quedar claro desde infantil que se le oferta a todos los padres la posibilidad de elegir la asignatura de religión, y luego a lo largo del proceso en primaria, en la ESO y en el bachillerato, también en los distintos procesos de matrícula.
Las matrículas en la educación de la Comunidad Valenciana se inician el 13 de junio.
La última asamblea ordinaria de Manos Unidas ha elegido para un nuevo mandato de 3 años a Clara Pardo, actual presidenta desde 2016, una elección que ahora debe ser ratificada por la Conferencia Episcopal.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional, que comenzamos un domingo más en el Vaticano, donde desde el jueves se celebra la Asamblea General de Cáritas Internacional, que con el lema Una sola familia humana, una sola casa común, estudia cómo trabajar para proteger a los más vulnerables y cuidar mejor nuestro mundo. También el jueves comenzó un congreso sobre la defensa de la vida y en el horizonte está la previsión del próximo viaje del Papa a Rumanía a partir del próximo viernes. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, el lema escogido para la Asamblea General de Cáritas Internacional tenía como finalidad la protección de los más vulnerables, muy unido al espíritu de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Entre sus proyectos, la Asamblea se ha propuesto implicar más a la juventud en su compromiso con la sociedad, tal como confirma María José Alexander, directora ejecutiva de Cáritas Somalia.
Y otra de las características que creo que es súper valiosa de la juventud de hoy en día es el poder de adaptabilidad, que muchas veces se critica como inestabilidad. Creo que esto es algo que los jóvenes pueden aportar mucho al sistema de Cáritas, también en los puestos decisivos.
El propio Papa Francisco inauguró la asamblea con una misa en San Pedro en la que les recordó que Jesús no busca un modelo de iglesia perfecto.
Como iglesia. No siamo chiamati.
Como iglesia no estamos llamados a compromisos empresariales, sino a acciones evangélicas. Y en el purificarse, en el reformarse, hemos de evitar el gatopardismo, es decir, fingir cambiar algo para que en realidad no cambie nada.
No cambie nulla.
Y ayer sábado el Papa también recibió a los asistentes de un congreso organizado por el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, junto a expertos de todo el mundo, en el que hablaron sobre el derecho a la vida, la protección de las madres y los niños y, por supuesto, la contradicción actual de que se busque en la eutanasia el único recurso para acabar con el dolor.
Nos detenemos ahora en distintas declaraciones que desde la Iglesia han recordado el deber de proteger la vida humana ante el caso de Vincent Lambert en estado vegetativo desde que sufrió un accidente de tráfico que le dejó tetrapléjico. Se han pedido soluciones eficaces y se ha recordado que alimentar a un enfermo no constituye nunca una forma irracional de obstinación terapéutica. Es el momento para el comentario en Iglesia Noticia desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Ante un caso tan dramático como el del francés Vincent Lambert, suspendido entre la vida y la muerte, nadie puede permanecer indiferente. Francisco reaccionó enseguida con un tuit en el que pidió respeto a la vida, que es siempre un don de Dios desde su inicio hasta su fin natural. Pocos días después, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, conjuntamente con la Academia Pontificia para la Vida, hicieron una declaración en la que defendían que la alimentación y la hidratación constituyen una forma de cuidado esencial siempre proporcional al mantenimiento de la vida. Alimentar a un enfermo no constituye nunca una forma irracional de ensañamiento terapéutico. Un día antes, el arzobispo de París, Monseñor Michel Opetit, se pronunció también sobre este caso que ha dividido profundamente a la opinión pública francesa. Téngase en cuenta que el arzobispo de la capital francesa ejerció durante 20 años la profesión de médico y, por lo tanto, sabe de lo que habla. Estamos hoy, ha dicho, ante una opción de civilización muy clara. O consideramos a los seres humanos como robots funcionales que pueden ser eliminados o enviados al desguace cuando ya no sirven, o bien consideramos que la humanidad se funda justamente no sobre la utilidad de una vida, sino sobre la calidad de las relaciones entre personas que revelan el amor. El que fue doctor Opetit constata que Vincent Lambert tiene los ojos abiertos, que respira normalmente, que está en una situación estable en absoluto al final de su vida. Solo necesita que se le suministren agua y alimentos por vías naturales, es decir, por sonda nasal o gástrica. Su conclusión es muy neta. La opción es entre una civilización del desecho o la civilización del amor. Para un cristiano, la segunda es la decisión justa. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos con Eva Fernández que el Papa Francisco inauguró los trabajos de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana con un discurso en el que habló de la sinodalidad de la Iglesia, de los procesos matrimoniales para aliviar familias heridas y también de las relaciones entre sacerdotes y obispos.
En un intenso y profundo discurso, el Papa abordó tres aspectos importantes: la sinodalidad y colegialidad, la reforma de los procesos matrimoniales y las relaciones entre los sacerdotes y los obispos. Francisco quiso subrayar de forma especial la importancia de no alargar innecesariamente los procesos de nulidad, porque la Iglesia es madre y se preocupa por el bien de sus hijos, que en este caso son aquellos marcados por la herida de un amor quebrantado. El Papa también subrayó la necesidad de establecer relaciones de confianza y amor entre obispos y sacerdotes, algo que representa la columna vertebral en la que se basa la comunidad diocesana. Además, el Papa ha pedido a los prelados italianos que no caigan en la tentación de acercarse solo a los sacerdotes más próximos, porque incluso cuando las relaciones no son fluidas, el obispo debe representar la figura de padre o hermano mayor para sus sacerdotes, sobre todo en momentos difíciles. Por último, respecto a la sinodalidad, les recordó lo necesaria que resulta la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y misión de la Iglesia, incluso ha abierto la puerta a un posible sínodo para la Iglesia italiana.
Y esta semana, Eva, se ha presentado el informe anual de la Autoridad Financiera del Vaticano sobre las actividades financieras y de supervisión, así como la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sí, son los resultados de un exhaustivo y exigente informe anual impulsado por Benedicto XVI, que fue quien tomó la iniciativa. Esta Autoridad de Información Financiera persigue que no exista ni fraude fiscal ni blanqueo de capitales en las transacciones que realiza el Banco Vaticano. Y hay buenas noticias, porque el informe indica que en 2018 disminuyeron las operaciones calificadas como sospechosas de 150 a 56 casos, lo que confirma que están siendo eficaces los medios puestos en la lucha contra las acciones financieras ilegales. Tommaso Di Russa es el director de la Autoridad de Información Financiera. Quizás tenemos menos preocupaciones que otras autoridades similares, pero esto no significa que no sea necesario mantener medidas preventivas o ciertas estrategias políticas. Según sus estatutos, el Banco del Vaticano no puede ser usado por el público en general, sino que está reservado para las personas que trabajan en su territorio, nunciaturas y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede.
Gracias, Eva. Los obispos católicos de Tierra Santa consideran que la fórmula dos pueblos, dos estados es una retórica vacía, por lo que es necesario un nuevo planteamiento en el que tenga prioridad la igualdad de todos, hombres y mujeres, para conseguir una paz justa y duradera. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal, buenos días.
Buenos días. Los obispos católicos ordinarios de Tierra Santa declaran retórica vacía a la fórmula de dos estados para dos pueblos que ha sido hasta ahora el fundamento de toda negociación de paz entre israelíes y palestinos, y afirman estar promoviendo una nueva visión para Jerusalén y toda la tierra llamada Israel y Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. La Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa está presidida por Musa el Hajj, arzobispo maronita de Haifa, y entre sus miembros se cuentan el arzobispo Pierre Batista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, y el padre Francisco Patton, custodio de Tierra Santa. En una declaración oficial, los obispos escriben que todos en esta Tierra Santa tienen plena igualdad, la igualdad que corresponde a todos los hombres y mujeres creados iguales a imagen y semejanza de Dios. Creemos que la igualdad, cualesquiera que sean las soluciones políticas que puedan adoptarse, es una condición fundamental para una paz justa y duradera, agregan. Después de que en noviembre de 2012 una resolución de la ONU reconoció al Estado de Palestina, lo hizo también la Santa Sede, y el propio Papa Francisco en sus declaraciones oficiales se refirió a la fórmula de dos estados para dos pueblos.
Nos acercamos también hasta Marruecos con una propuesta de diálogo interreligioso a partir de la celebración del Ramadán. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marruecos es tierra de diálogo interreligioso, especialmente este mes sagrado de Ramadán, en el que los musulmanes ayunan desde que el sol sale hasta que se recoge. Es un gesto de sacrificio hacia Dios. Pues estos días tan especiales, el Instituto Cervantes de Rabat ha organizado una mesa de diálogo sobre el reconocimiento de esta universidad, de la universidad religiosa, cristianos y musulmanes, juntos para celebrar este mes sagrado. Según el arzobispo Cristóbal López Romero, es el único camino que nos lleva hacia la paz, hacia el amor. Es la única manera de luchar contra el extremismo religioso.
Aprovechando el mes de Ramadán, que es un mes de fraternidad, de solidaridad y de espiritualidad. Es un mes que nos da a todos la oportunidad de compartir lo que da sentido en lo profundo a nuestra vida de cada uno. Y de esta manera poder avanzar por lo que Su Majestad el Rey nos dijo en su discurso a la Turhasan, caminar en el diálogo hacia el conocimiento mutuo, el respeto y la construcción de la fraternidad.
Y es que no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. Son también palabras del arzobispo Cristóbal López Romero en este debate, donde llaman a la creación de proyectos sociales y de conciencia, combatiendo todo tipo de ignorancia, porque todos juntos sí podemos consolidar ese diálogo interreligioso fructífero.
Recordamos en Iglesia Noticia que el fin de semana pasado, y con el lema Busca la paz y corre tras ella, se celebró en el Santuario de Lourdes el 61º Encuentro Internacional de Militares por la Paz, en el que participaron 510 españoles coordinados por el Arzobispado Castrense de España, que cuenta con la valiosa labor desarrollada durante todo el año de los capellanes y de los voluntarios militares. Más de 13.000 participantes de 39 países, con la perspectiva de los soldados, han meditado sobre los conflictos y sus consecuencias, en algunos de los cuales ellos mismos han participado, de tal forma que son conocedores de la destrucción y el desgarro que producen algunas decisiones.
El arzobispo castrense de España, Juan del Río, recordó que la falta de unos ideales y de un objetivo que vaya más allá del hedonismo dificulta la tarea de todos aquellos que han adquirido el compromiso de defender a sus semejantes de la maldad y las guerras, labor que desarrollan los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad diariamente, de forma constante e incluso fuera de nuestra fronteras.
Y volvemos de nuevo a la actualidad en España. El proyecto cultural Segovia Sacra ha rehabilitado el Palacio Episcopal con una muestra de arte sacro, Splendor Fidei, con obras de toda la diócesis. COPE Segovia, Cristina Castellanos.
En abril abría sus puertas Splendor Fidei, el esplendor de la fe, el primer museo de orfebrería religiosa de España. Se ubica en el antiguo Palacio Episcopal de Segovia del siglo XVI. La colección reúne 177 piezas, 80 proceden de parroquias de la Diputación Provincial y particulares, y el resto del propio obispado. No es solo un lugar donde custodiar y mostrar piezas, sino un proyecto catequético para ayudar a comprender el papel de esos elementos en la liturgia. Miguel Ángel Barbado es el delegado diocesano de Patrimonio.
Porque lo que hemos querido muy es que lo más importante era que fuera no solamente como para traer todas las piezas sin más y hacer aquí un almacén, sino que fuera algo catequético, importante, para saber para qué significan cada una de estas piezas de orfebrería.
Destacan la cruz de San Miguel, la corona de la Virgen de la Fuencisla, la cruz de la Colegiata, un acetre de bronce y cobre que regaló el comunero Juan Bravo en el siglo XV y una curiosa custodia, que es a su vez cáliz, un museo vivo, según el historiador y comisario del obispado, Alberto Herreras.
Una particularidad de este museo es que es un museo vivo. Es decir, las piezas no están aquí, eso como piezas de museo que se dice, sino que tienen su función litúrgica, pastoral, y en el momento que es necesario que una de estas piezas se utilice para el culto en la parroquia de la que proviene, pues la pieza abandona la exposición, cumple con su función litúrgica y después vuelve aquí para que el público pueda ver y pueda gozar de estas maravillas que tenemos.
Splendor Fidei forma parte del proyecto cultural Segovia Sacra, que engloba cuatro de las iglesias románicas de la ciudad y la catedral, con la visita a su torre, que recientemente ha incorporado un audiovisual en 3D. Segovia Sacra es otra manera de vivir la historia.
Madrid se convertirá en capital mundial de la paz, ya que acogerá del 15 al 17 de septiembre el Encuentro Internacional por la Paz, impulsado por la Comunidad de San Egidio y la Archidiócesis de Madrid. Con el lema Paz sin fronteras, pondrá el acento en la necesidad de rezar juntos por la paz y de construirla entre todos, uniendo las voces de las religiones, culturas, organizaciones y personas que comparten el sueño común de paz mediante el diálogo, la solidaridad y el encuentro. La participación es abierta al público, previa inscripción en la web paz2019.org.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1621 en este domingo, 26 de mayo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.